Mi Gym en Casa, episodio 84. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En cuanto a entrenamiento hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico y minimalismo, y la alimentación la tratamos desde un punto de vista evolutivo, y ese punto de vista evolutivo es precisamente de lo que quiero hablar hoy, de deciros el por qué, ¿no? ¿Por qué tratas las cosas desde el punto de vista evolutivo? ¿Eres tan cansino con ese término, lo que se suele llamar paleo, lo que antes yo llamaba paleo, ¿no? Bueno, vamos a aclarar un poco conceptos. Os voy a explicar el porqué de ese punto de vista, de ese punto de partida y esa dirección en la que creo que hay que apuntar y que nos equivocaremos poco apuntando en esa dirección, pero que no tiene que ser algo estricto y hay que ir hacia allá línea recta, sino, oye, pues que cada uno tiene que adaptar ese punto de vista pues a sus gustos, a sus preferencias, a su, al final, en, a sus condiciones y condicionantes y características pues de su día a día, ¿no? Bien, el episodio va a ir un poco de este tema de abrir un poco la mente y ver las cosas pues desde más arriba y con más claridad, ¿no? Y más mente científica, ¿no? Que se suele decir o algo así. Bueno, vamos a verlo. Antes, como siempre os recuerdo muy rápidamente que podéis haceros socios de MiGymEnCasa.com. ¿Para qué? Para tener acceso al contenido de los cursos, cursos sobre calistenia, minimalismo, planificación, cintas de suspensión, material básico, ¿vale? Todos los que hay de momento. De momento hay 9. Ya estoy trabajando sobre el próximo, ya os diría de qué va, porque este la verdad es que me está llevando bastante, bastante trabajo, es bastante complicadillo, ya lo veréis. Y bueno, pues eso, para poder tener acceso a ese contenido tenéis que haceros socios y para también pues ayudar un poco a financiar este proyecto, ¿no? Que sea totalmente independiente como lo es hasta el día de hoy. Bien, bueno, ¿por qué el punto de vista evolutivo? ¿Por qué el rollo este que siempre estás con lo mismo? Bien, cuando yo empecé con el podcast, los que lo hayáis seguido desde el principio o desde hace varios meses, he cambiado la entrada de la página. Antes era calistenia, acondicionamiento físico, minimalismo y dieta paleo. Bien, cuando yo empecé a interesarme por la alimentación, llegué al tema de lo que es la dieta paleo y tal. Que por cierto, voy a hacer un apunte ya que estoy hablando del tema este. Yo siempre que escucho por ahí, oigo la dieta paleo, tal. Yo como lo veo la pronunciación, igual me estoy equivocando, Pero cuando alguien en inglés dice paleolithic diet, ¿no? Dieta paleolítica es paleo, ¿no? Y cuando digo en español digo paleolítica, por eso digo paleo cuando digo en español, que igual lo estoy diciendo mal, pero bueno, que no escucho a nadie decirlo de forma distinta. Pero bueno, total, qué mal da, ¿no? Donde pongamos el acento. Bien. Cuando hablamos de eso, cuando empecé a hablar de la dieta paleo y tal, me di cuenta, ¿qué es la dieta paleo? Lo primero que te viene a la mente, cereales y lácteos fuera, ¿vale? Prohibido, y el resto de cosas sí se pueden tomar. Entonces, bueno, eso es la dieta, y luego ya hemos desmitificado ciertos mitos aquí, ¿vale? Hablamos con Oscar Picazo, hemos hablado con paleontólogos de muchísimo renombre como Eduard Carbonell, vendrán más gente experta en este tema en el futuro. De hecho, al principio, cuando hablamos, antes de empezar con la dieta paleo, hablamos con Paris Fernández de los primeros episodios, que un poco que era todo este, ¿no? Y una cosa, un ejemplo creo que puso él, no recuerdo si era así exactamente, pero venía a decir, ¿qué es mejor? ¿Un trozo de, yo qué sé, de chope del supermercado, que sí que es carne, que se supone que es paleo, o un trozo de queso fresco que te ha hecho una vecina con queso de sus cabras, como el que tengo yo en la nevera que me estoy comiendo estos días, que es una maravilla, gloria bendita? Entonces, ¿qué es mejor, no? Una cosa procesada que sí que es paleo, ¿vale? Tiene la etiqueta, entre comillas, paleo, o un queso que tiene, ¿sabes? Que no está la leche pasteurizada, que tiene todos sus nutrientes, que son cabras de pasto, eso come cualquier cosa, ¿no? Come ramas, come de todo. ¿Qué es más natural, no? Pues al final se trata un poco de ser abiertos de mente y de ver ¿Qué es menos procesado que, y, o sea, qué es menos procesado, qué es más procesado, ¿no? Bueno, podríamos entrar ya luego en leche cruda, no cruda, pero bueno, no quiero entrar en ese debate, no es el objetivo del episodio, pero darnos cuenta de ese punto de vista, ¿no? A ver, la etiqueta paleo y tal, oye, yo creo que está bien, es positiva, pero bueno, Laurent Cordain en su libro La dieta paleolítica decía que no, que nada de almidones, o sea, nada de patata y tal, y luego sí que hay poblaciones, como Kitawa, que ya lo he nombrado muchas veces en el podcast, que tenían un 70% de consumo de carbohidratos a través de un tubérculo, ¿no? Parecido a nuestra patata. Bueno, sí que es verdad que si somos estrictos, son una sociedad que cultivaba esas patatas, o sea, con lo cual no las recolectaba, ¿no? Si somos muy puristas, pues ahí no valdría en ese concepto. Pero aún así, viendo el paso atrás a nuestros antepasados, sabéis que cuando nos bajamos de los árboles, entre comillas, los australopitecos, o australopitecus, no sé realmente cómo se dice, se hicieron australopitecos porque empezaron a buscar raíces, tubérculos, ¿vale?, debajo de la tierra. Por eso tienen una mandíbula, unos molares mucho más fuertes, ¿vale?, más preparados para masticar raíces correosas, ¿no? Hay tubérculos correosos, ¿no? Las patatas que tenemos hoy en día. Que bueno, no son todavía género homo, pero ya eran bípedos, ya andaban sobre dos piernas, dos patas, no sé qué decir. Y luego sí, luego es verdad que empezamos a cazar, a carroñar y empezó el género homo, ¿no? Pero bueno, que al final esto es un poco un debate que es como debatir entre si eran galgos o podencos, ¿no? Al final, pues no sé si lleva a algún sitio, pero bueno, que tengamos una visión abierta, ¿vale? Que está bien una etiqueta para ver un poco por dónde van los tiros, pero no nos cerremos de golpe. Bien, vuelvo al tema de cereales, lácteos y demás. Bien, aquí hemos hablado de los Masái también, ¿vale? Me gusta más el enfoque de sociedades primitivas, tipo lo que analizó Weston Price en su libro, que analizó stocks de población que no habían tenido o apenas tenían ínfimo contacto con la comida procesada de aquella época, de los años 30. Y, por ejemplo, hay un caso de unos suizos que básicamente su alimentación se basaba en centeno, ¿vale?, pan de centeno y lácteos de vacas y cabras, ¿vale? Los niños sí la tomaban la leche fresca, creo que de las cabras, pero el resto eran queso, o sea, era centeno y queso y unos pocos vegetales en verano, o sea que, y estaban, bueno, estaban libres de caries, estaban totalmente sanos, no sabemos de qué morían ni a qué edad exactamente, pero bueno, había todos los grupos que analizó este hombre, encontraba gente de 70 años, ¿vale? Que para la época, 70 años, pues no llegaba a todo el mundo, ¿vale? Había una esperanza de vida menor. Entonces, bueno, eso nos hace pensar que, joder, que el punto de vista evolutivo está bien, ¿vale? ¿Desde cuándo miramos la evolución? Cereales y lácteos no, nada de almidones. Bueno, hay poblaciones que sí que conviven con este tipo de cereales y de lácteos. Son otro tipo de cereales, otro tipo de lácteos, bien es verdad. Pero bueno, que si tenemos acceso a unos cereales o lácteos, que son como los malos de la película, que están poco procesados, que vienen de animales de pasto, pues oye, igual no es una mala elección, ¿vale? O sea, esto también tenemos que tenerlo en cuenta y ser abiertos de mente. Igual, otra cosa curiosa de la leche fresca a temperatura ambiente aguanta muy poco sin coagularse y hacerse pues como una, bueno, como una especie, ¿no? Como un requesón y el suero. En pocos grupos primitivos y tal se ha encontrado, sobre todo que los adultos, tomen leche. Yo creo que más que por el hecho de tomarla o no tomarla, sino porque la procesan para hacer, pues ya sea queso, para hacer yogures y tal, ¿vale? Para que no se les estropee, más como método de conservación que como, que por no decir, no, no la tomo fresca, que tiene lactosa, ¿no? Bueno, entonces comentaros también un poco, ser abiertos con esto. En el yogur, por ejemplo, un fermentado, el queso, tiene mucha menos lactosa que la leche fresca porque esas bacterias que hacen que fermente se comen esa lactosa, esos azúcares, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a tenerlo en cuenta. También igual, si eres blanquito de piel con los ojos azules, pues estarás seguramente tus genes más adaptados a tomar lácteos, a tomar leche, que pues una persona que eres un morenazo ahí, ¿sabes? Con el pelo moreno, con los ojos marrones, ¿sabes? Pues cuestión de genética también, ¿Vale? Pero bueno, no quiero hablar solo de la leche. Vamos a mirar más cosas. Igual, a medida que voy eso, aprendiendo sobre alimentación, sobre entrenamiento, pero bueno, voy a hablar primero de alimentación y luego paso al entrenamiento y al movimiento. Nos damos cuenta que las recomendaciones oficiales están basadas en estudios observacionales. ¿Qué es esto de estudio observacional? Bueno, pues tú te preguntan, oye, ¿tú qué comes? A ver, pues mira, yo como carne 4 días a la semana en un cuestionario, ¿no? Leche tomo al día 2 vasos y fumo no sé qué y tal y cual, ¿vale? Entonces, con el paso de los años, de la gente, de esa gente de que se ha muerto, hacen estudios observacionales, que viene a decir, mira, pues la gente que toma 2 vasos de leche al día tiene más cáncer de próstata. Bueno, me lo estoy inventando. Hay un estudio por ahí observacional que liga estos dos puntos, la toma de leche y el cáncer de próstata, no lo liga con otros temas, pero vale, ¿eso por qué puede ser? Puede ser, hay unos factores de confusión que se llaman, que entran a jugar y que no podemos no estar teniendo en cuenta. Igual el que toma mucha leche, yo qué sé, pues fuma mucho, no sé si es el caso, ¿vale? O hace, yo qué sé, menos deporte. Hay cosas que no podemos controlar. Entonces, de los estudios observacionales, solo podemos sacar hipótesis, no causalidades. Es decir, con ese estudio que os he nombrado antes, no podemos decir que la leche causa cáncer de próstata. Parece ser que puede causar cáncer de próstata. Necesitamos más estudios para comprobar esta hipótesis, ¿vale? O sea, por favor, tenedlo clarísimo, porque encima las recomendaciones oficiales y al final también tienen que agarrarse a algo, ¿no? Pues oye, pero pueden estar, o sea, daros cuenta de que la evidencia muchas veces está en pañales, ¿vale? Es muy, muy, muy poco evidente, ¿vale? De muy baja calidad, valga la redundancia. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, y pon a hablar de los titulares, ¿no? De la carne provoca cáncer, un montón de cosas, o sea, pues dependerá qué cáncer, dependerá, encima es un estudio observacional que mezcla carne procesada con carne de calidad, entonces pues, ¿a qué se parece un trozo de mortadela a un filete de ternera de pasto? Pues se parece a un huevo, una castaña, no se parece en nada, entonces no se pueden sacar conclusiones claras, ¿bien? Entonces por todo esto, bueno, y por otra cosa también, veis un estudio, el otro día veía un estudio de que consumo de grasa saturada y muerte por infarto, ¿vale? Y decía, no, a mayor consumo de grasa saturada, menos muerte por infarto, lo que nos, al contrario de lo que se nos ha dicho, ¿no? Es un estudio también observacional, este que mire en concreto, pero encima tenía más evidencia, lo que tenía más datos que la hipótesis esta de los 7 países, todo el rollo este del colesterol, ¿no? Bueno, pues aún así tú mirabas la gráfica y tú imagínate que coges en tu casa, ¿vale? Coges un puñado de lentejas y las tiras al suelo. Pues en una parte de la cocina, al tirarlo así hacia un lado, yo qué sé, se te quedan más lentejas, en otra parte menos, y tú haces una raya y dices, mira, ¿ves? Esto es causalidad inversa, no sé si se llama así el término en concreto. Hago una raya, ¿ves? A menor consumo de, a mayor consumo de saturadas, menos infartos. Y te das cuenta de que hay lentejas por toda la cocina. Es decir, tú puedes ser la lenteja que por tomar más grasa saturada le haya dado más infartos. O hay variables ahí que no tienen absolutamente nada que ver, como os comentaba antes, como el ejercicio físico, como las otras cosas que entren en tu dieta, en mil cosas, ¿vale? Si tienes, yo qué sé, si tienes relaciones, iba a decir sexuales, relaciones personales satisfactorias o no satisfactorias, ¿vale? Acordaros también de lo del sexo, que lo hablamos hace poco. O sea, entran tantas variables en la ecuación que es muy aventurado sacar conclusiones pues, de esos estudios. Que nos dan una pista para plantear hipótesis. Coño, pues esto puede ser verdad. Pues oye, igual, mira, puedo cambiar cierta cosa en mi dieta, yo qué sé, imaginaros. Pues, no lo sé, en vez de desayunar, yo qué sé, cereales, pues a lo mejor desayuno una tostada con mantequilla, van a meter más grasas saturadas, pues oye, yo qué sé, puedes hacer y probar también sobre todo, qué mal ejemplo, ¿verdad? Poner desayuno de cereales y tostada para hablar de esto evolutivo, ¿no? Bueno, es que no quiero poner el típico ejemplo de desayuno low carb, que es pues un café solo, le echas crema que dicen los americanos, nata líquida de esta para montar, le echan ahí en el café, que yo alguna vez lo he tomado y está bastante bueno, ¿no? No sé hasta qué punto ese chute de grasas saturadas es negativo. ¿Es mejor que un bollo? de industrial? Desde luego que sí. No por el contenido en grasas o en azúcares, sino porque es menos procesado, pues la nata esa, aún así siendo una nata de Tetra Brik, que un bollo, ¿vale? Con sus grasas trans y demás guarrería. Entonces, muchas veces nos lo que se dice de nutricionismo, ¿no? Fijarse mucho en los macros, tiene más grasa, más hidratos, más tal, y no fijarnos en la comida en sí, que es muchísimo, muchísimo más importante que los porcentajes de carbohidratos, ¿vale? Para el tema de la salud. Hay poblaciones a lo largo del y ancho del planeta que consumen o muy pocos carbohidratos o mucha proteína, poca proteína y demás, y tienen salud, ¿vale? O sea, los macros no importan, importan la procedencia de los alimentos, ¿vale? Cuanto más natural, cuanto menos procesado, mejor, ¿vale? Bien, yo creo que queda bastante claro el tema de la alimentación, por eso. Bueno, luego también otra hipótesis que he leído hace poco, el libro de Jason Fung, de Obesity Code, el código de la obesidad, que habla de eso, de por qué somos obesos, tal y cual, y hace una, bueno, la hipótesis de la insulina, que luego la da una vuelta y tal. Bueno, ya hablaré de ello en el podcast porque me parece también muy interesante. Pero viene a decir que es más importante, bueno, no sé si es más importante, que es tan importante o más el cuándo comer que qué comer. Es decir, comer tres veces al día, incluso los ayunos intermitentes y demás, para no tener siempre la insulina elevada, que si comes, yo qué sé, algo más paleo, menos paleo, lo que sea. ¿Ves? Darnos cuenta, ¿ves? Pero al final, ese aspecto de cuándo comer también es evolutivo, o sea, es decir, tú vas por ahí a tribus y tal, y no están todo el día comiendo, no tienen nevera, ¿no? Pues a lo mejor, incluso los que salían a cazar, un relato que de caza de persistencia que leí hace ya años, es que me ha venido justo a la cabeza ahora, el día que salían a cazar, a ir por ahí agotando el antílope y tal, ese día tomaban agua y hasta no desayunaban, ¿vale? O sea que no necesitamos energía todo el rato, ¿vale? Para quemar azúcares. También tenemos que aprender a quemar grasa, ¿vale? Pero no por ello tenemos que hacer una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, que sea mejor o peor. Pues será mejor para uno o peor para otro, depende de cada situación, de gustos, de mil historias, ¿vale? Pero no, en cuanto a macros, no una cosa es mejor que otra. Dependerá de cada caso, pero no hay una cosa que valga para todo el mundo, ¿vale? Por eso también es muy, muy importante el tema de que experimentéis. Es decir, voy a probar algo más bajo en hidratos. Pues mira, hoy pues me encuentro genial, me encuentro mejor, una energía más lineal, que se suele decir, menos altibajos. O mira, yo es que he probado esto, joder, es que me noto súper bajo de fuerza. No recupero de los entrenamientos porque meto mucha caña, meto crossfit tal, o no meto crossfit, por lo que sea. Me van bien los hidratos, ¿sabes? Pues oye, pues si te van bien ahí y son hidratos saludables, pues oye, pues tú mismo lo estás notando, ¿no? Bien, pues en cuanto a esto, el tema de, vale, de alimentación, vamos a hablar de entrenamiento. Bien, aquí tiene bastante miga la cosa, no solo entrenamiento, sino el movimiento, el ejercicio del día a día, ¿vale? Hago bastante hincapié en lo de andar. Andar es el movimiento por excelencia del ser humano, ¿vale? Es básico, todas las tribus de estos primitivos y tal andan bastante, ¿vale? Pues unos, lo de la, ya tenéis, ya sabéis, la referencia de los 10.000 pasos, pero algunos serán menos, otros más. Habrá semanas que no salgan de la cabaña porque hace un tiempo de perros, y otros que estén todo el día por ahí. Bueno, ya sabéis que es una cosa un poco ambigua. Tenemos que andar, ¿vale? No vale solo con entrenamiento de nuestro HIIT y tal y cual, que mola mucho porque es HIIT, sino también tenemos que andar. El tema de la carrera de fondo, también ahí está lo de la caza de persistencia, nacidos para correr, ¿no? Para correr mucho fondo, muchos kilómetros y tal, lo trataremos en el podcast, ¿vale? En los que hay, los papers que hay en cuanto al entrenamiento, o sea, entrenamiento no, perdón, ejercicio evolutivo, o sea, es decir, de lo que hacen las tribus, de lo que se supone que hemos hecho, que más estamos preparados genéticamente, viene a decir como que un hit a la semana. Bueno, en el curso de planificación básica lo trato ahí en, o sea, tengo ahí los extractos y tal, os lo pongo ahí. Un hit a la semana, andar mucho. También no está muy claro. Hay gente que dice que sí estamos muy hechos para correr de fondo. Realmente estamos hechos para correr, ¿vale? Por nuestras estructuras tendinosas y demás óseas, que ya lo veremos en el podcast porque lo voy a tratar en profundidad. Para hacer ultra trails, pues no lo sabemos, pues igual no. Somos capaces de correr 10 kilómetros y 20 si estamos en forma, o cualquier persona de una tribu, seguramente, ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque están dando todo su día, el día a día están dando, no para, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ya, y aquí entra un poco lo que os quería decir. la dirección evolutiva, el punto de vista evolutivo y tal es ese, ¿vale? Pero es que a mí me encanta hacer maratones. Bueno, pues sabiendo eso, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, pues a ti te gusta hacer maratones, chico, es que cualquier cosa es mejor incluso, ¿sabes? O hacer un ultra de 100 kilómetros es mejor que quedarte en el sofá de tu casa, ¿sabes? Aunque haya algún estudio que diga que no es, que se generan ciertas adaptaciones a nivel cardíaco que puede traer problemas, pues oye, pero si a ti te gusta eso y es lo que te da la vidilla y lo que te gusta, pues oye, pues tú valoras, ¿no? Tienes toda la información, pues tú ya eliges lo que más te gusta. Entonces, imaginaos, a mí me gusta hacer, yo qué sé, maratones, ¿vale? Pues, evolutivamente, ¿qué puedo hacer? Mira, pues, elegir un calzado más minimalista. A mí no me gusta ir descalzo ni en chanclas, eso no me gusta. Bueno, pues, elige un calzado con menos drop, con menos tacón, intenta ir habituándote a eso, ¿vale? Para que tus estructuras sufran menos. ¿Por qué? Porque estás más preparado, o sea, tu cuerpo está más preparado para ese patrón de aterrizaje corriendo y demás, ¿vale? Se trata un poco de buscar eso. También os recuerdo que si llevamos toda la vida corriendo amortiguados y pasamos a correr sin amortiguación, vamos a lesionarnos. También necesitamos una perdón, una desadaptación, ¿no? A adaptaciones negativas que hemos tenido por nuestros hábitos y tal. Bien, tratando un poco de mirar eso. Más en cuanto a movimiento. El tema de me duele la espalda, tal cual. Yo estoy ahora aquí de pie grabando, que igual estar de pie 3 horas, pues tampoco es lo más positivo del mundo que puedes hacer. Pero hay una posición que también trataré en el podcast, que es la leche. O sea, estoy enamorado de esa posición, es la sentadilla profunda, ¿vale? Es lo de quedarte ahí como en cuclillas, pero con los talones apoyados. Que pocos europeos y de la cultura occidental podemos hacer, pero que en gran parte del mundo se hace y de hecho estamos adaptados, ¿vale? Nacemos, incluso los europeos, gran parte de nosotros nacemos con unas adaptaciones, óseas, unas pequeñas superficies articulares que se llaman facetas articulares, que nos facilita la sentadilla, ¿vale? Por eso cuando somos pequeñajos, aparte de tener los fémures más cortos y tal, estamos ahí, estamos jugando en sentadillas y los que tengáis hijos pequeños lo veréis, o si no en el parque, los que vayáis por ahí, o sobrinos, o lo que sea, lo vais a ver, ¿vale? Que están adaptados a esa posición. ¿Qué pasa? Con el uso de las sillas dejamos de sentarnos en esa, de sentarnos, de descansar en esa postura y perdemos esa habilidad, ¿vale? A nuestros músculos se desadaptan a esa postura y luego ponerte en cuclillas pues es un dolor y un sufrimiento. ¿Qué hay que hacer? Pues poco a poco ir adaptándonos a esa postura, ¿vale? Porque nos va a... Suena un poco esotérico y friki, pero es que nos va a reencontrar con nuestro ADN, ¿vale? Con lo que estamos adaptados, ¿no? Como dice Kathy Bowman, ¿no? Ahí de mueve tu ADN, pues muévete a como esperan tus genes. Ya te digo, no hace falta, joder, pasarte la vida en sentadilla ni parecer ahí un canario cuando estás, si te sientas en cuclillas, ¿no? Encima de la silla cuando vas a comer con tu familia. Pero el rato que estés leyendo, escuchando el podcast o haciendo, yo qué sé, lo que sea, incluye ciertos hábitos saludables porque, joder, vas a notar que te va a doler menos la espalda, que vas a tener más movilidad, que cuando llegues a viejo te vas a poder mover mejor y vas a tener menos posibilidades de acabar pues en una silla de ruedas, ¿sabes? También os digo que esto igual, esto no es decir, esto en la leche es lo mejor del mundo y hay que hacerlo todo el mundo y así vas a vivir 100 años y vas a estar saltando hasta los 100 años. No, es mentira, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero mirando hacia el pasado, podemos comprender y si adaptamos nuestros hábitos de movimiento y de alimentación a lo que hemos hecho durante generaciones, durante millones de años, es más fácil que nuestro cuerpo responda de forma positiva y que vivamos más años con más salud, ¿no? Eso, al final se trata de eso. Y no más solo de eso, sino que en nuestro día a día estemos más saludables y, joder, y nos sintamos mejor. O sea, que deje de dolernos la espalda, que dejemos de tener, yo que sé, ese dolor en las cervicales, yo que sé, mil cosas, ¿vale? O esos molestias, yo que sé, acné, por ejemplo, ¿vale? Con las sociedades que llevan alimentación paleolítica no existe el acné, no sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces se trata un poco de eso. Por eso os digo el tema siempre de el enfoque evolutivo y tal. Pues oye, pues ese... Está muy bien tener ese punto de vista, ese marco en el que, ese punto de partida y luego adaptarnos a nosotros. Yo, por ejemplo, ayer el entrenamiento que hice fueron 10 cuerdas, fondos pino y sentadillas con una pierna. Eso es evolutivo, lo hacen en ninguna tribu, no lo hacen en ninguna. Eso es, pero, joder, a mí me encanta el entrenamiento de fuerza. A ver, en sociedades primitivas hacen su entrenamiento, entre comillas, de fuerza en su día a día porque se lo obliga a su vida, ya que, yo qué sé, por poner un ejemplo, súbete a una palmera, ¿no?, a coger unos cocos, pues oye, es a lo mejor como hacerte una cuerda, ¿no? Pero ellos no tienen que entrenar, no les hace falta. Su día a día lleva implícito ese entrenamiento de fuerza. Nosotros tenemos que crear ese estímulo de forma artificial. ¿Y cómo lo creamos? Pues de la forma que nos guste. Que nos gusta calistenia, calistenia. Que nos gusta kettlebell, pues con las kettlebell. Que nos gusta las pesas, pues con las pesas, ¿vale? Si no se trata de cerrarnos, sino hacer nuestra parte de entrenamiento de fuerza, andar en nuestro día a día, meterlo de andar sí o sí. Por favor, que es que lo vais a notar, que lo vais a sentir mejor. Y luego, pues cuidarnos la alimentación. A cuanto menos procesado sea, más evolutivo va a ser. Al fin y al cabo está ahí la idea, ¿vale? No porque una cosa se llame paleo y venga en un blister o en un tupper o en un envoltorio, va a ser mejor para tu alimentación. Yo qué sé, que los tomates que compras al abuelete del pueblo, ¿sabes? O una cosa que no sea paleo, yo qué sé, que sea la leche de cabra que hace tu vecina, ¿vale? Me refiero a eso, que no seamos cerrados de mente, ¿vale? Que seamos abiertos y, oye, y también que probemos las cosas, que probemos lo que nos va bien a nosotros, ¿vale? Ya os digo, se trata un poco de todo eso. De esto el punto de vista evolutivo, ¿no? De esto de mirar el entrenamiento y el punto de vista evolutivo, ver lo que... lo que esperan nuestros genes, lo que nos va a sentir mejor, por supuesto, no hacer el cambio todo de golpe porque vamos a tener problemas, sino ir adaptando poco a poco pequeños hábitos y hasta donde nos sintamos cómodos y nos apetezca, ¿vale? Que no, que esto no es obligatorio, pero se trata, yo lo que quiero hacer también llegar aquí es que conozcáis toda la información, ¿vale? Todas las versiones de la película y que ya vosotros seáis los que decidáis pues qué queréis meter en vuestra vida, que os suena chino y no os mola. O sea, qué queréis meter y qué no queréis meter, ¿vale? Y sobre todo, contrastar información. La primera, la que digo yo por aquí, la contrastéis con otras fuentes, y la que vais leyendo por ahí, pues oye, también contrastarla, ¿vale? Para tener una opinión formada y cuando hagáis algo, oye, ¿y por qué hago esto? Coño, pues voy a preguntarme por qué hago esto, ¿y por qué esto es malo? Pues, bueno, muchas veces cuesta encontrar la respuesta, ¿no? Pero cuando dicen en la tele, ¿esto es malo por qué tal? Bueno, pues oye... igual es malo o igual es hasta bueno, ¿vale? Hay que tener, pues eso, sed muy críticos, yo creo desde aquí, igual dentro de 2 años cambio de opinión, quién sabe, que el punto de vista evolutivo es un muy buen punto de partida, ¿vale? Creo que es la dirección adecuada, pero dentro de esa dirección, y creo que también es muy positivo y que tenemos que hacer ciertos cambios para adaptarlos a nuestro modo de vida, ¿vale? A lo que nos gusta... a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestro trabajo, a nuestras circunstancias de cada uno. Bien, pues doy por finalizado el episodio. Espero que compartáis este punto de vista evolutivo. Y si no, pues también me lo decís por qué. Oye, no lo comparto. ¿Por qué? Pues por qué. Dime por qué, ¿no? Y oye, pues si queréis hacemos un poco de debate. Y bueno, y lo que os digo siempre, ¿no? Soy muy pesado, pero sed muy críticos... ¿vale? Con todo lo que escucháis, de aquí el primero, y tened una mente abierta y, oye, cuando os digan algo de esto es malo, esto es bueno, ¿pero por qué? Pues oye, pues aquí en tal sitio lo hacen así, oye, ¿y por qué? No sé, ¿vale? Que eso, pues lo de, ya sabéis, lo que yo siempre os digo. Bueno, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta en iVoox, esos comentarios, ya sabéis que para cualquier duda... desde el apartado contactar os la resuelvo de manera personal o si queréis también en el podcast, que por cierto pronto, creo que el siguiente lunes ya vuelvo a traer dudas, ¿vale? Que he tenido así varios cambios de programación y no he podido traer, que tengo varias. Y ahí también os puedo resolver vuestras dudas sobre este calistenia, alimentación, entrenamiento, ya sabéis, los temas que trato aquí. Y nada más. Volvemos de nuevo el viernes con un tema bastante controvertido, el tema de los empastes de mercurio. ¿Os suena? Los que tengáis más de 20 años o así, seguro que los tenéis, esos empastes grises en la boca. Que hay bastante, bueno, eso sí que es controversia en el tema en internet y por ahí, alucinante. Bueno, pues os voy a intentar arrojar un poquito de luz, solo un poquito porque tiene tela el tema. El próximo episodio, ¿vale? Con un mogollón de estudios. He pasado, creo que demasiadas horas mirando este tema en concreto, pero quería sacar una conclusión clara. Y bueno, no la he sacado, también tengo que decirlo, para variar. pero os puedo aportar unos pocos datos y oye, que podéis hacer una idea de, pues, de este tema, ¿no? Un poco más, los que a lo mejor tengáis empastes, os estoy pensando quitarlo o no quitarlo, yo qué sé. O habéis oído hablar por ahí del tema de mercurio, tal cual. Vale, pues así os podéis hacer una idea y tenéis una opinión un poquito más formada sobre este tema. Pues nada más, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.